aquí tratando de escuchar lo que quieren los demás. Mucha interferencia, no me dejan de entender lo que está dentro de mí.
Y seguimos en la siesta jugada. Ahora, con uno de los temas que prometí que iba a tratar cada vez que pudiera. La semana pasada hubo algunas noticias vinculadas con qué hacer con quienes incumplen la cuota alimentaria. Existe en la provincia de Santa Fe un registro de deudores alimentarios morosos que, bueno, está empezando, que funciona desde hace muchísimos años, que requiere de una sentencia judicial para que alguien sea incluido en ese registro. Debe incumplir o 3 meses seguidos de la cuota o 5 meses a lo largo de 2 años, pero además tiene que haber una sentencia judicial para que sea incluido. Y yo lo que me preguntaba, más desde la experiencia, más desde el trabajo en el estudio, con una perspectiva feminista, es como, digamos, ¿qué estrategias o qué pasos tienen que seguir o qué herramientas tienen las mujeres que están criando a sus hijas, que no saben cuándo ni cuánto le van a pagar de cuota, que están ahí, saben que hay una malversación, no una malversación, sino bueno, que se dice que el progenitor dice que cobra menos de lo que cobra, y todos esos artilugios que conocemos que existen? ¿Cuáles son las estrategias jurídicas y de otro tipo que tienen las mujeres, pero sobre todo las jurídicas? Por eso tenemos el gusto de estar en contacto con una abogada feminista, una... Siempre que uno pregunta así en las redes, ¿me podés recomendar una abogada feminista que sepa de derecho civil? Dicen, llamala Betiana Pérez, así que con ella estamos en contacto. Buenas tardes, Betiana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás vos? Hola a todos.
Bien, muy bien, muy bien. Aquí te saludamos desde la siesta jugada con todo el equipo. Bueno, ¿qué pasa cuando... primero te quiero preguntar desde tu propia experiencia, digamos, ¿en qué situación llega una mujer que a lo mejor recibe la cuota de forma discontinuada o nunca sabe cuánto le van a dar o bueno, o que está ahí medio a expensas de lo que quiera su expareja aportar para la manutención de hijos e hijas?
Bueno, en principio es un tema bastante delicado porque la verdad que hay una realidad social, si bien a veces hay una cuestión de muy mala fe por parte de los progenitores, no convivientes, de ocultar, como vos decías al principio, los ingresos. También hay una situación social en la cual hay muchas veces trabajo no registrado.
Claro.
Entonces es muy difícil calcular. La cuota alimentaria se calcula en función de dos cuestiones. Por un lado, en torno a los ingresos que tiene el progenitor no conviviente, y por otro lado, en torno a los gastos que tiene el niño o la niña en cuestión.
Claro.
Y de ahí en más, el juzgado fija un monto o un porcentaje de este salario para que sea, digamos, el cumplimiento de la cuota alimentaria.
Claro.
Lo que sucede la mayoría de las veces es que, como también decía al principio, que no es una sentencia judicial, la realidad es que en los hechos muchas veces no se cumplen.
Claro.
Justamente por eso, porque de mala fe a veces los progenitores no tienen bienes a su nombre, no tienen trabajo registrado, trabajan por su cuenta. Entonces, bueno, hay que ver qué estrategia seguir para intimar efectivamente el cumplimiento.
Claro, claro.
Y
a veces esa estrategia incluye un nuevo trabajo para esas mujeres que ya están criando a sus hijas, separadas, trabajando para poder darles de comer.
Sí, sin hablar de eso, porque no solamente el incumplimiento de la cuota alimentaria es la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que también obviamente constituye una violencia económica en esas mujeres, que no solo dedican el tiempo a los cuidados, sino que tienen que redoblar sus esfuerzos, digamos, laborales para proveerse de ingresos económicos.
Claro.
Nosotras, bueno, una de las medidas que está dispuesta, como mencionaba al principio, es el registro de deudores alimentarios morosos. El tema es que en la práctica no resulta ser una herramienta tan efectiva. ¿Por qué? Es una ley que dentro de todo, digamos, tiene su tiempo, y en la práctica lo que estaría, digamos, vedando al deudor moroso que está inscrito en ese registro es que no pueda acceder a cargos públicos, por ejemplo, como cargos políticos o a viviendas sociales, que son los lugares que sí o sí le piden, digamos, un certificado negativo de devuelo alimentario moroso.
Claro.
Después hay unos grises que en torno a la licencia de conducir, y eso, digamos, ya queda un poquito más a la reglamentación por parte de los municipios y comunas.
Pero me imagino... Sí, te escucho.
No, y ha habido algunos fallos muy novedosos últimamente, como este que fue acá en Rosario, del juez Duto, de que, por ejemplo, han prohibido a un hombre por deudor alimentario acceder a la cancha. Pero esas son cuestiones que uno las tiene que pedir en el juzgado, no son, digamos, cuestiones que están reglamentadas, y queda como al arbitrio de un juez o de una jueza, digamos, tener estas medidas más innovadoras.
Y por otro lado, me imagino, que esta era la pregunta que te había empezado a hacer, que para cualquiera de tus clientas y de las mujeres que están necesitando esto, más que el objetivo, más que una penalización, es que le paguen la cuota en tiempo y forma y todo lo que les deben.
Claro, porque todas esas medidas son más bien sancionatorias, no tienen, digamos, no redundan en este cumplimiento de la cuota alimentaria efectivo que en realidad necesitan los niños, las niñas y las mujeres que están a cargo de eso.
Claro.
La otra circunstancia que se prevé es también, digamos, poder demandar conjuntamente a los abuelos, o sea, a los padres de ese progenitor no cumplidor, pero que esos abuelos, digamos, tienen como una obligación subsidiaria y también a su vez tienen que tener ingresos. La única forma, digamos, de poder asegurarse el cumplimiento es a través del embargo que tiene, digamos, ingresos en blanco.
Y, Betiana, vos me decías a través de los abuelos, ¿los únicos familiares solidarios con la obligación de alimentar son los abuelos, o hay otro parentesco donde se pueda plantear esa solidaridad?
No, mira, se ha admitido de que, por ejemplo, se han obligado al pago tíos, tías, e incluso lo que se llama progenitor afín, que sería la pareja del progenitor, digamos, con esta nueva normativa. Lo que pasa es que siempre es una obligación subsidiaria. Lo que se reclama siempre es que pague el progenitor, digamos, el padre de los niños y las niñas. Lo otro, bueno, se consigue en base al reclamo en tribunales también, que lleva tiempo, demostrar que el progenitor no se encuentra cumpliendo. Es un recorrido judicial al que tienen que estar dispuestas a entablar en las mujeres.
Claro. Sí, absolutamente. Betiana, te agradecemos mucho estos minutos con la siesta jugada, como siempre muy clara, muy práctica para hablar de una situación que afecta a millones de mujeres en el país.
Bueno, gracias a usted y saludos a todos.
Un saludo, gracias.